En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona en los estudios de Radio Sefarad aquí en Madrid a Judith Cohen, la etnomusicóloga canadiense y cantante que nos visita en estos días. Hola Judith.
Hola Jorge.
Bueno, ¿a qué debemos que estés estos días por España?
Bueno, tú sabes que como yo no doy clase en verano y no tengo trabajo en Canadá en verano, intento basarme en España casi todo verano, que trabajo de campo por los pueblos o en la comunidad judía, congresos, bibliográfica, trabajo bibliográfico. Todo esto puedo hacer mejor aquí que no allá.
Bueno, y una de las cosas que sí has hecho allá o que te han hecho allá es que te han nombrado dentro de la Sociedad de Etnomusicología. Defínenos exactamente qué es lo que te han dado un título, ¿no?
Sí, hace poco, hace 3 semanas en el encuentro anual, el congreso anual, se llama la Sociedad Canadiense. Se llama una cosa en inglés y otra cosa en francés.
Suele pasar.
Somos así, ¿no? Pero básicamente es de etnomusicología y música tradicional. Y me dieron en inglés un lifetime membership, ¿no? Me hicieron socia honorífica para la vida. Dicen que para reconocer todo el trabajo que llevo muchos años haciendo. Y claro, me dicen esto y me siento vieja, como no veas, inmediatamente. Pero no, que fue... Fue muy, muy bonito y no lo esperaba.
¿Y en francés cómo se llama?
Lo hicieron en inglés.
Ah, o sea, pero en francés no ponen el lifetime pour la vie.
Membre pour la vie.
Ah, bueno.
Quelque chose.
Perpetuo. Bueno, muy bien. Pero esto es como los directores de orquesta, ¿no? Que cuando tienen un director de orquesta, pues lo ponen como director... para toda la vida, aunque no esté dirigiendo todo el tiempo allí. Porque, claro, perdón, hay mucha gente aquí en España te conoce por tus canciones en sefardíes, otros te conocerán también por las canciones españolas, no sefarditas, que grabó Lomax y que tú trabajaste en ellas. Pero también tú, antes de eso, también trabajaste en música de los aborígenes canadienses.
No, bueno, ¿no? Sí y no. Yo doy clase de etnomusicología y soy canadiense. Entonces, lógicamente, tengo que conocer bien estas tradiciones. Y mi hija, por el lado de mi ex, de su padre, tiene una parte también nativa o indígena. Pero no, yo antes trabajaba más la música medieval, que sigo haciendo además, la música de los Balcanes, del Canadá francófono, también algo del Yiddish.
Con lo cual te queda fuera un poco, te queda el sur de África y Oceanía, que no.
Bueno, vamos a ver, no sé, sé muy poco de Tibet, sé muy poco de muchas cosas.
Y como no hay judíos en la Antártida, pues de esa tampoco, la música de la Antártida tampoco sabemos mucho, de la música de los pingüinos. Y aprovechando, como dices tú, esta visita en España, hay algunas cosas que sí ya sabes que vas a hacer, porque sé... Que tienes un concierto en la comunidad Atit de Barcelona, ¿verdad?
Sí, pues mañana justamente por la mañana voy a Lisboa.
Bueno, mañana por la mañana cuando estamos grabando. Esto lo vamos
claro,
a emitiendo
claro.
Un poco después. Entonces, bueno, cuéntanos cuál estos días, ¿qué vas a hacer?
Pues eso, nada más que llegar a Madrid, a un congreso en Lisboa, que se llama Música y Movimiento. Y es entre la Universidad Nova de Lisboa y una universidad de Rumania. Y vienen profesores, lo hacen juntos. Será muy interesante. Mi colega, que es amiga de muchos años, Verónica Doubleday, que es especialista de la música de las mujeres de Afganistán, estará. Yo presentaré un concierto y también una charla sobre la música entre los criptojudíos en plan movimiento, porque ahora muchos de ellos se han ido de Belmonte a Israel, han hecho Aliyah. Entonces, como el tema del congreso es música y movimiento, hablo un poco del rol de la música en sus vidas, pero el rol que sigue cambiando con sus vidas.
O sea, el movimiento migratorio en este caso.
También. Y después, Atid me ha invitado a hacer un concierto para Shavuot, Y será muy bonito. Estaba hablando con Sol y Levi de Gerinaldo. Sabes que Gerinaldo fue a París 2 veces y tuvimos una especie de renaissance. Y cantábamos siempre una canción en Sivan Díaz-Céceno, que es de Chabaud, justamente. Pues así se va a llamar el concierto, en Sivan Díaz-Céceno, de mañana, muy temprano.
Sí, porque no son muchas las canciones de Jawot en judío español, ¿no?
No, son pocas. Y este de Marruecos aprendí con Soli y Oro hace más años de lo que prefiero recordarme. Y la cantábamos siempre en la época, o bien en Simchat Torah o bien ahora en Shavuot. Y después hay un congreso en Italia, que es el congreso que más o menos paga el viaje desde Canadá. Y es el subgrupo del Consejo Internacional de Música Tradicional de Etnomusicología. O sea que la asociación grande se reúne cada 2 años. El año pasado fuimos a Kazajistán. Y los demás años, los grupos pequeños dentro de la asociación grande se reúnen cada uno en su momento. Entonces hay música y minorías, música del Mediterráneo, que es eso que voy yo ahora, música y movimiento, música y baile, música, etnomusicología aplicada, todo lo que quieras, ¿no? Pues será en Nápoles. Y voy a hablar, es que tengo que pensar de qué voy a hablar.
Bueno, Nápoles era del reino de Aragón,
Sí.
o sea que por ahí también hay algo de una herencia judía muy antigua, lo que pasa que
Sí, pero
encontrarla en la música va a ser difícil.
no, no hablo de esto, hablo de los cambios en la música sefardí, porque el Congreso también va de cambios y hibridismos y caminos y todo esto.
Hablando de cambios, hay una paradoja que cuando una música que pertenece a una etnia, a un grupo, se empieza a popularizar y a globalizarse, pues deja de ser casi de ese grupo, ¿no? Por ejemplo, incluso antes de abordar el tema de la música sefardí, que es el que tú más conoces, lo más evidente para mí es la música klezmer, que hoy en día la hace gente que dice esto es música klezmer y
Sí,
hace.
pero la música klezmer empezó a cambiarse ya en la época de la llegada de los judíos a Nueva York, en los años 1915, 20, porque la música klezmer siempre ha sido una música que se adapta. Entonces ya la música klezmer que pensamos es la música klezmer tradicional norteamericana, ya es muy, muy diferente de la música klezmer de finales del 19 en Ucrania o en Rusia o donde sea. Entonces, pero yo hablé en Quebec ahora, donde me hicieron el honor del cual tú hablas, del cante La Sibila, porque el tema general de aquel congreso era 10 años de la declaración de la UNESCO del Patrimonio Intangible Cultural y los cambios justamente en las tradiciones musicales y otras, las tradiciones protegidas por esa, bueno, declaración convenia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una tradición después de ser declarada patrimonio intangible cultural? ¿Hasta qué punto se mantiene? ¿Hasta qué punto cambia? Entonces, yo decidí hablar del cante de la Sibila, porque con la música medieval llevo muchos, muchos, muchos años cantándolo, lo he escuchado en Palma de Mallorca, en Navidades y tal. Es muy interesante lo que ha pasado.
Pero el canto de la Sibila, ¿tanto se ha popularizado? ¿Ha salido de su círculo natural o es
Ahora
todavía?
sí, desde la declaración, mucho más. Antes salía, pero en plan grupos de música antigua, y lo hacían en plan muy serio, ponerse al escenario, nunca sonreír, poner una cara, ¿no?, piadosa y todo esto, yo lo hacía también. Pero ahora hasta estaba buscando, hay una cantante en Barcelona que lo hace con oud, dice ella, para tener la parte oriental y árabe, dos didgeridoos de Australia, no uno, sino dos, y un theremin.
Bueno, o sea, fue lo más raro que
Y
consiguió.
luego hay otra que, o otro que es transvestita y la canta en plan tango con acordeón en un bar.
Oh.
Y todo eso es desde la declaración de la UNESCO.
O sea que igual mejor no me protejas.
Pues yo no sé, yo en plan etnomusicología, yo no tengo juicio de valor como decimos, yo digo, es así, esto es lo que yo he averiguado, esto es lo que ha pasado, las fuentes son estas y intento no ofrecer una opinión.
De todas maneras, lo que sí conoces muy bien y sobre lo que sí opinas, porque yo te leo a veces, es sobre la música sefardí. Lo que no sé si está declarada, creo que no es bien intangible de la
No
humanidad.
puede, no puede, porque no tiene país.
Ah,
Es que
es
la música
como los
gitana,
judíos.
no, sí, pues la música gitana, por ejemplo,
Tampoco.
tampoco, porque tiene que ser la música de tal o bien país o región, como Mallorca, por ejemplo, la Sibila, o algo muy concreto. Y es un problema enorme para la cultura, las culturas de la diáspora.
Ajá.
Y estamos hablando, era justamente fue uno de los temas del Congreso que hacemos con esto.
Claro, ¿qué hacemos con las diásporas? Porque entre otras cosas, las diásporas judías ya hay, pero también hay diásporas gitanas. Y también con este mundo de migraciones, imagínate,
Es un mundo de diáspora,
es un
vamos.
mundo de diáspora. Todos los africanos, todos los músicos africanos están en Europa y en Estados Unidos, no están en África
En
prácticamente.
Siria ahora, por ejemplo,
Y todos
y
los sirios, sí. Pero, por ejemplo, con el tema de la música sefardí, sí que se pueden identificar como distintas corrientes de interpretación. Por ejemplo, está los medievalistas, que tú conoces muy bien, también los cantautores castellanos,
pues
tipo.
mira, esto fue mi primer proyecto hace 20 años ya, cuando terminé el doctorado y tuve una beca postdoc. Justamente fue el proyecto de buscar los cambios en la música sefardí, en estos grupos, los medievalistas o música antigua, los de folk, los de cantautor, los de todo esto, ¿no? Y preparé en la época un cuestionario, no, varios cuestionarios, pero fíjate cómo el internet empezaba. Los cuestionarios hice por escrito y los mandé por correos con sellos en papel y decía a todo el mundo, mira, si quieres hacerlo, lo puedes hacer de tres maneras. O bien lo escribes a la máquina o a mano, como mejor te parezca, o puedes grabar una cassette y yo te pago los gastos de mandar la cassette por correos, o te llamo por teléfono a la hora que tú digas y tomo nota. En la época,
Ese era lo
imagínate.
más avanzado. Un fax te podía
Ni
mandar,
siquiera Flores
¿no?
Jagoda me lo hizo por cassette, Nico Castell me lo hizo por cassette. Y dijo algo en plan, yo recuerdo muy bien, porque estaba haciendo las versiones de MP3 de todas las cassettes, ¿no? Entonces volví a escucharlo todo y Nico Castell dice como en inglés me dice, I am not going to listen to those old grandmothers singing with their horrible way with no teeth. Yo soy de ópera, yo quiero que se cante bien, ¿no?
Claro, esa es otra corriente
Pero
dentro.
la otra parte de lo que preparé en el proyecto es que preparé también, qué complicado, antes de los MP3, ¿no? Y una cassette para la gente de Marruecos y otra para la gente de Turquía, Grecia, Balcanes, de interpretaciones diferentes, de Voice of the Turtle,
Sí,
de música
pero
antigua,
eso era hace
y
20
grabé,
años.
sí, y grabé sus reacciones.
Ya, pero que digo que en estos últimos 20 años
Uf, oh, la
después
cosa ha cambiado
ya hay
completamente.
en plan música electrónica disco. Hay
Totalmente, totalmente, porque
gente
han
que hace
grabado,
rock como los de León,
o de Sara Arueste,
Sara Oeste, en plan rock pop,
sí,
hay en jazz versiones
completamente,
magníficas.
completamente, es que se ha hecho parte ahora del fenómeno de world music, y una vez que algo entra en el mundo de esto, ¿no?, de músicas del mundo, ya está, ya no hay límites, no hay.
Bueno, no hay límites. Esperemos que en los nuevos límites también, seguramente, la etnomusicología tendrá que dar nuevas respuestas a estos
Sí,
desafíos,
es
¿no?
una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, la gente que más admiro en el klezmer, digamos, Zev Feldman o Michael Alpert y toda esa gente, hacen muchos cambios, pero lo hacen desde una perspectiva de conocer muy bien íntimamente la tradición. Entonces, son capaces de ir a una boda y hacer música klezmer lo más cercana posible a, digamos, 1885 por ahí, y son capaces de hacer algo nuevo, diferente, creativo. O la música búlgara, la mayoría de la gente que hace mucha música búlgara cantada también se han basado en la tradición primero. Pero con la música sefardí, muy pocos. La mayoría lo escuchan y dicen cosas como: es que yo soy muy creativa y I am expressing myself, y me expreso a mí misma. Sí. Y siento de manera instintiva y espiritual que no tengo que estudiarlo y que vosotros, los investigadores, lo estropeáis todo.
Y seguramente no han escuchado nunca los discos de Jaime Fendi o de las primeras grabaciones.
O de Alicia Vendean, porque ahora todo se puede escuchar. Tú, que antes era un poco complicado, tenías que ir a Arias Montano aquí en Madrid, o tenías que ir al archivo en Jerusalén, pero ahora no, ahora todo está disponible.
Bueno, todo está disponible, y a veces Judith Cohen también está disponible, y tenemos la suerte de tenerla aquí en Radio Sefarad, así que ya saben, esto es como una tradición. Llega el verano y llega Judith Cohen, y cuando llega Judith Cohen hacemos una entrevista con ella. Muchas gracias, Judith, por haber estado con nosotros.
Es un placer total, Jorge.